Hola, soy Jessica Campos y en esta ocasión quiero contarte de dónde surge el músculo de poder tener la capacidad de adaptarme a cualquier circunstancia. Estaba contando a las personas que ya llegaron antes que ustedes y antes de empezar la grabación que este va a ser el primer capítulo de esta nueva serie donde vamos a elaborar el tema de grandeza. No tengo el título en estos momentos de cuál va a ser el nombre del libro, ¿okay? Porque esto va a formar parte del libro. Tengo ya el contenido completo. Y así me pasó cuando yo escribí el libro el año pasado, ¿verdad? Que me senté y lo vacié y dije, esto es lo que yo tengo que hacer y hasta que no lo hice, no terminé. Así formamos las 9 leyes para convertirte en superestrella, son 9 módulos. De hecho, lo grabé a la 1 y 2 de la mañana cada noche hasta terminar el proyecto. Soy de las personas que me gusta terminar lo que empiezo, sobre todo cuando se trata de revelarte un contenido que es adquirido en un momento como ese, ¿no? Y me han pasado muchos momentos como ese. Y yo quiero decirte por qué cuando se trata de mindset, por qué cuando se trata de ese estado de ánimo mental, yo me doy cuenta y yo he descubierto anoche, yo descubrí por qué es que tengo esa habilidad o ese músculo tan y tan y tan fortalecido de poder adaptarme a cualquier circunstancia, ¿ok? Y yo digo, wow, se dice que los campeones, ¿verdad? Los atletas inclusive, dentro de ese contexto del juego de campeonato, el que gana es el que tiene el mindset y que está listo para ganar, ¿ok? Porque ya llega un momento en que las personas que, los atletas que llegan a la final, cualquier cosa puede suceder porque tienen la destreza. Pero ¿qué define el campeón? ¿Qué define ese MVP, el Most Valuable Player? ¿Qué es lo que lo define? Tiene que existir un elemento del mindset, ¿verdad? Porque todos esos juegos los jugadores de baloncesto tienen la misma destreza, más o menos igual, y tienen el mismo potencial. Pero ¿qué es lo que hace que haya este Most Valuable Player? ¿Qué tienen en común? Y de hecho, hay estudios que se han dedicado a analizar cuáles son las cualidades que tienen esos campeones en todos los deportes, no tan solo el baloncesto. Así que vengo yo leyendo este libro y vengo yo capturando esta información luego de recibir un flujo completo de información sobre liderazgo, el nuevo sistema de la compañía, que ya no se trata de un plan donde te enseñamos a ganarte un carro y te enseñamos a que seas embajador. No, ahora el plan es el siguiente. Lo primero es que tengo que yo enseñarte cuál es el mindset, dicho por la compañía, no por mí. Yo tengo que enseñarte cuál es el mindset, cuál es la actitud que tú necesitas para poder trabajar con nuestras personas que vamos a cambiarle sus vidas. Lo segundo, yo tengo que darte un cuadro de destrezas, el skill set. Yo tengo que enseñarte qué fue lo que me funcionó a mí para yo ganarme 100 mil dólares en 6 meses. ¿Okay? Lo tercero, ya cuando tú domines el mindset y el skill set, yo necesito enseñarte a reproducirte en otras personas. Así que vamos a estar entonces en este enfoque. Yo dije, wow, con razón yo me gané 100 mil dólares en 6 meses. Y no es que mi gente no tenga las destrezas, no es que yo no pueda enseñarte las destrezas, yo te puedo dar todo, todo lo que yo hice, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Pero es que falta algo y yo no te he dicho algo, yo no te he dicho de dónde sale mi mindset, yo no te he dicho qué pasa por mi mente, yo no te he dicho qué ha pasado por mi mente y cómo yo me he ido definiendo. Y sabes que yo aprendí en este fin de semana, yo aprendí quién yo soy. Sé quién soy y sé quién he sido. Yo no sé si tú puedes sentirlo, pero a mí esto me hace nacer de nuevo. Y lo puse en el Facebook, es una nueva Jessica. Y es como que y me siento con una madurez, me siento con una claridad. Pero déjame contarte algo. Esto no siempre ha sido así. Y durante el proceso, yo nací el 26 de julio del 1977. ¿Okay? Vamos a empezar por ahí. De hecho, les confieso algo. Yo tengo que usar la calculadora porque yo no sé si tengo 36, yo no sé si tengo 37, yo no sé si tengo 38. Eso como que me confunde. ¿Okay? Tengo 37 y este año cumplo 38. Señores, yo tengo un listado que tiene 16 defining moments. Es decir, que vamos a redondear lo que tengo 38 años, porque en el 2014 me convierto en una mujer de 38 años. Y yo he tenido 16 cantazos en mi vida que me han hecho caer en shock, quedarme sin palabras y redefinirme y rediseñarme. Y yo te invito a que tú pienses, después que tú escuches cuáles son mis 16 momentos que me han definido, ¿cuántos has tenido tú? ¿Okay? Yo estoy casi segura, que a base de los cantazos que me han dado, que la vida me ha dado, a base de esos momentos que la vida me ha agitado y me ha movido el piso, ¿ok? Me ha movido el piso, porque ahora yo le llamo así porque lo puedo entender, pero antes no lo entendía así. Yo creo que tengo la proporción de una persona quizás de 60 años. Es posible, es posible. Primero que nada, ¿quién yo era cuando chiquita? ¿Quién era Jessica cuando era chiquita? Jessica era una niña bien problemática, ¿ok? Y yo crecí sabiendo que yo era niña problemática. Así era como los niños me conocían, problemática, punto. Y de hecho, la niña problemática le hicieron pruebas de IQ o whatever, como se le llame. Y la maestra decía que en primer grado yo tenía la inteligencia de una niña de tercer grado. Mi mamá dijo, no me la vas a brincar de grado, déjala ahí, yo no creo en brincar en etapas, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué ocurría? Pues me aburría. Ya yo sabía leer, escribir, ya yo sumaba, ya yo restaba. Y yo me acuerdo de esos momentos. Yo me acuerdo que la maestra me usaba para yo ayudarla, para hacer la lista. Me mandaban a la oficina de la principal y yo ya le ayudaba más a la maestra. ¿De dónde sale esto? Es que yo me crié con mis viejitos. Okay, y esto es otro punto que no es parte de mis momentos que me definieron, porque realmente no estaba yo consciente de eso, ¿verdad? Pero sí, yo me acuerdo que ya en primero, segundo, tercer grado yo era una niña problemática. So, ¿quién era yo? Lo primero, la niña problemática. Ese punto de mi vida de elemental tiene una definición de Jessica como una niña problemática. Okay, cool, pues perfecto, me quedo con esa. Segundo, el segundo momento en que dice, ok, ya Jessica dejó de ser una niña problemática. Ahora mira lo que hace Jessica. Se sale termina la escuela elemental, termina la intermedia y decide que realmente no hay muchos retos y decide que quiere hacer un avance en lo que es la escuela superior. Me voy a una escuela que solamente admiten 67 personas dentro de toda la isla de Puerto Rico y me aceptan y lo termino mi escuela superior en 2 años en vez de 3 años. ¿Qué ocurre? Que como eso es un programa que está anexo al programa de educación general de las escuelas, pues yo tengo que regresar a mi escuela superior para yo recibir mi grado de escuela superior aprobado por la escuela que yo había ido del programa acelerado. El punto es que frente a mis estudiantes, a mis compañeros, pues ya Jessica no era la niña problemática, ¿verdad? Ahora, ya Jessica, mira, ya no era la gordita chiquita problemática. Ahora Jessica eso es una súper estudiante. O sea, Jessica está representando a Guayama junto a otra chica, de hecho, Mercedes, se graduaron juntas y mira, estas son, olvídate, de repente Jessica la héroe en términos de lo que era el aprovechamiento académico, ¿ok? Terminó la escuela superior en Croe, me voy a Calle y sigo siendo la gran estudiante. ¿Pero qué ocurre? Número 3, me convierto en una esposa joven, me da con casarme. ¿Okay? Ahora Jessica pasa de ser de estudiante súper dotada a ser entonces esposa joven. ¿Okay? Y esta fue una etapa en mi vida donde cubre más o menos un periodo de 5 años, ¿okay? Cubre más o menos un periodo de 5 años. Y como esposa joven, ¿verdad? Tenía mis sueños, tenía mis aspiraciones. Quien me conoció en esa fase sabe que yo trabajé en Kentucky, en Walmart, en Crest. Yo vendía Beauty Control. Yo hacía de lo que fuera. De hecho, yo vendía hasta Limber para yo tener tenerle un cumpleaños a mi niña, ¿ok? Porque yo era joven y de hecho te digo algo, yo mi primera casa la compré a mis 20 años. Hipoteca, yo me acuerdo que yo me enteré que estaban construyendo un proyecto y yo le dije a quien era mi esposa en aquel momento, vamos a comprar casa a mis 20 años. vamos a comprar casa. O sea que Jessica jugó esos roles de esposa joven, ¿ok? Ese es el tercero. El cuarto, ahora, ya no era la esposa joven nada más. ¿Por qué? Porque esta esposa joven, aquella esposa joven, dice, no, no, espérate, yo no me voy a quedar siendo esposa y siendo joven y no voy a hacer lo que la gente decía que yo iba a hacer, que era quitarme de la universidad para tener muchachos y pues nada, y soltar todo aquel aprovechamiento académico, ¿verdad? Que todo apuntaba que yo iba a ser ingeniera o que yo iba, o sea, llegar bien lejos. Yo inclusive, a mí me fueron a Croen y fueron dar orientaciones de universidades como Harvard, de universidades, que o sea, porque naturalmente los estudiantes que estábamos allí teníamos unas destrezas sobresalientes. Y no nos hubieran podido admitir porque éramos minorías dentro de los Estados Unidos. Me doy aquí como que tres galletas. ¡Pish, pish, pish! ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Pues mira, pues estaba enamorada. Y pues me tocaba salir, ¿verdad? Y pasar a la otra fase que pues me iba a casar. Pero tienen ustedes permiso para hacer ¡pish, pish, pish! Y darme una bofetada a la derecha y una bofetada a la izquierda, pero pues la vida es así. Entonces, ¿qué ocurre? Rompo el parámetro, ¿verdad? Termino mi carrera como contadora. Termino, inmediatamente empiezo la escuela de Derecho y la termino. Ahí empieza entonces el otro punto, ¿verdad? Ahí me convierto en una abogada joven, porque yo había acelerado el programa de escuela superior y no fue la excepción en mi escuela, ni en la universidad, ni en la escuela de Derecho. Yo nunca, digamos, nunca me atrasé, al contrario, yo siempre cogía programas de verano, yo siempre estaba buscando adelantar. Así que me convierto en una abogada joven, ahí entonces seguía siendo esposa, pero como abogada joven me toca buscar trabajo y era la más joven del bufete, ¿ok? Yo estaba trabajando en San Juan y esa fue una etapa muy bonita, ¿verdad? Una etapa que definió cuando a mí me aceptaron a trabajar en ese bufete de abogados, define una etapa nueva que yo recuerdo que me compré mi carro y era un Jetta y yo me acuerdo todos los días las canciones que yo ponía para poder estar en ese camino todos los días. Y era madre joven, ya Daniela estaba en mi vida y recuerdo esa rutina, ¿ok? Ese fue un momento que definió y forma parte, tiene muchas vivencias que pueden dar para un libro completo en términos, ¿verdad?, de cómo yo empiezo en la carrera y descubro muchas cosas y empiezo a aprender. Recuerda, yo no tuve un rol de liderazgo, yo no tuve un rol a quien imitar. Yo en todo momento estoy yo buscando cómo definirme, ¿no? Entonces, lamentablemente, me toca asumir un cantazo nuevo y es mi divorcio. Me convierto en, ya paso a ser divorciada, punto. Jessica es ahora divorciada. Ay, Jessica se divorció. ¿Qué le pasó? Pues mira, sí, si tú me hubieras encontrado en aquel momento o te hubieras encontrado a mami, te hubiera dicho, pues mira, Jessica, muchacha, terminó la escuela superior, después siguió estudiando universidad, después se fue, terminó escuela de Derecho, ay, muchacha, y consiguió un trabajo excelente, le pagan muy bien, pero se divorció, ¿ok? Eso es como que otro proceso que, ¿quién ha pasado por un divorcio? De nuevo, esta es otra etapa que merece un libro completo, ¿verdad? Pasar por ese divorcio y todo eso. Así que me quedo como divorciada, me quedo un tiempo pasando ese proceso de aceptar por qué el hombre que yo había conocido desde que yo tenía 13 años, ¿verdad? Por qué luego de 10 años me dice que necesita tiempo, ¿ok? Y eso toma tiempo en poder sanar, en poder comprender, en poder, asimilar el golpe, ¿no? Así que un momento que define el ese proceso en el cual ya dejo de ser divorciada a aceptar que alguien entre a mi vida, ¿verdad? Paso a ser entonces de Jessica la chica soltera que está dating. Eso es otro proceso, eso fue otro momento que define. ¿Y qué fue lo que yo hice para poder salir de ese, yo le digo hasta marasmo, ¿verdad? De ese como que, ese momento que yo dije, ok, Jessica, déjame darte dos bofetas. ¿Ok? Ya deja de estar pensando que fuiste la culpable, echándole culpas a que tu matrimonio no funcionó, acéptalo, muévete hacia adelante, date permiso para que otra persona entre a tu vida, ¿ok? Así que paso a tener ese momento que define mi actitud hacia la vida. Digo, ok, me voy a dar permiso y empiezo a salir. Seguía siendo abogada, tenía mi oficina propia, pero el rol que más, representaba quién yo era. En aquel momento era esta chica soltera, joven, guapa, y me acuerdo que yo iba al gym y estaba, olvídate, pompeada. Y entonces caigo en esa fase, ¿verdad?, que estaba saliendo. Pero luego otro momento que define lo que mi cambio, ¿verdad?, y mi cambio y mi actitud hacia el jangueo. Y digo, ay, no más, yo me acuerdo como ahora, o sea, cuando yo dije, no más, se acabó, incluso, la Jessica, cuando estaba dating, yo fumaba, yo estaba bebiendo, y puedo escribir tu libro sobre eso, de cómo yo me sentía como madre soltera, ¿ok?, como madre soltera. Paso a un momento que define otro cantazo más y digo, ok, ya, no, basta ya de relajo, yo tengo una hija, soy madre soltera, ahora yo quiero vivir en otro estándar de vida, ahora yo quiero realmente darme la oportunidad de que yo me voy a comprometer, ¿ok? So, paso otro proceso, me comprometo, y si lo hubieras preguntado a mami, pues ya tiene otras cosas más que contar, ¿verdad? Y sigue esta historia sobre cómo es que uno asume, ¿verdad?, frente a la sociedad, mira, esta es mi decisión, esto es lo que yo quiero hacer, y pasa otra fase más. No es tan solo que se compromete, sino que se casa. Y no es tan solo que se casa, que se va de Puerto Rico. ¿Ok? Este momento, cuando yo salgo de Puerto Rico, que fue el mes de octubre, que es en medio del semestre, que no es, que cuando yo salgo de Puerto Rico, a mí, esa visión, cuando yo sentí, Jessica, tú tienes que irte de Puerto Rico. Ese fin de semana, cuando yo recibo esta confirmación por mi intuición, yo digo, wow, no puede ser, Dios, que tú me estés diciendo eso. Que me toca irme. Sí, te toca irte. Pero en medio de semestre, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero nada, te toca irte, porque la vida es así, te toca irte. Y yo salí de Puerto Rico y la decisión la tomé en tres días. Yo soy de las personas que yo soy bien intuitiva. Y cuando yo recibí esa confirmación, yo dije, me toca irme. Ok, perfecto, vámonos. Ahí entonces paso con otro rol, ¿verdad? Digo, ok, en ese tiempo, en el 2000, en 2008, yo me veo en un respiro. Fíjate que es la primera vez dentro de toda mi vida que yo tengo la oportunidad de simplemente vivir en una rutina relax, porque tengo un compañero que me apoya. Tengo ya varias heridas que están sanadas, estoy en un ambiente nuevo y digo, me voy a dar la oportunidad de experimentar lo que es ser madre. Y trato la maternidad, le doy prioridad a ser madre. Quedo embarazada de Brayden y les confieso que tengo muchas historias como madre, ¿ok? Como madre. Y mi esposo me decía, pero ven acá, ¿y por qué tú no? Mira, hay un grupo de madres que están reuniéndose para que tú conozcas gente, etcétera, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, yo como que no ponía resistencia a esa fase, ¿no? A esa fase de mom y esa fase de housewife, ¿verdad? Que también dije, no, pero espérate, es que no me siento bien, no me siento cómoda, esa no soy yo, ¿ok? Y traté de solamente ser madre, de estar más o menos retirada un poco de mi oficina, pero no soy yo, ¿ok? Y paso entonces a ser, a ocupar un puesto como counselor, como in-house, como attorney en New York. Esa época está gufiada, ¿ok? Esa época está chévere porque tengo muchas historias tratando de digamos, aceptando, ¿no? Voy a estar en la ciudad, voy a montarme en el tren, dejo mi niño en cuido, y tengo entonces esta única vida como que, wow, vivo en la ciudad. Créame, esa fase no duró mucho, porque dije, no, espérate, es que esto no es para ti, esto no es lo que te llena, esto no es, punto, ¿ok? De ahí empiezo entonces a buscar un trabajo más cerca, y estoy trabajando entonces en contabilidad, Jessica contable, manejando una oficina. Eso fue una fase que definitivamente marca muchos momentos y marca también una determinación para mí, ¿ok? Cuando yo digo, no, es que mira, Jessica, has intentado desde que te mudaste fuera de Puerto Rico, has intentado la fase de ser madre, has intentado comprarte casa, has intentado entonces ser housewife, como que mira, qué chévere, vamos a decorar, vamos a hacer esto, vamos al otro, no es, esa no eres tú. Intentaste un trabajo más cerca, pero entonces dice, esa no eres tú tampoco, porque es que no te llena, ¿ok? Y yo sigo en esa búsqueda constante, abierta a adaptarme a cualquier cambio, porque ya han sido muchos cambios, Y eso es algo que uno necesita tener, uno necesita adaptarse a los cambios. Cuando a uno le llega ese llamado y cuando empiezan a suceder alrededor tuyo, diferentes momentos y diferentes situaciones, tú tienes que aceptar ese cambio. Importante, importante eso, ¿verdad? Dar paso a lo que tiene que suceder para que tú puedas ver cómo es que las puertas se te van a seguir abriendo. De ahí entonces digo, no, voy a empezar mi empresa. Y esta vez no va a ser una empresa donde voy a ser abogada, punto. Y la gente, ¿qué? Sí, eso es así. Ahí me entra entonces la fase de convertirme en una entrenadora de fitness, pero era virtual. Entonces tengo este negocio virtual donde doy ejercicio, donde la gente me sigue, adquiero la mejor condición física de mi vida y el tiempo se encargó de decir, Jessica, tampoco eso es, porque quedé embarazada dos veces más y mi imagen de fitness se destruye, ¿ok? Mi imagen de fitness, Jessica ya con un cuerpo de bikini, con abdominales, esa imagen no puede ser utilizada porque si, tengo entonces estas otras bendiciones que Dios me envía y obviamente me pone un obstáculo para yo manejar un negocio donde yo soy la imagen de fitness, ¿ok? Entonces digo, wow, y entonces tengo que definirme, ¿verdad? Tengo que continuar moviéndome dentro de lo que es mi visión porque yo quiero ayudar a la gente. Sé que entonces la empresa virtual es la empresa que yo la quiero hacer. Ahora me falta salirme del cine, encontrar algo que vaya a tono con mi imagen. Y eso fue entonces en el 2013, 2014. Estaba trabajando de entrepreneur. Y ahí es, muchos de ustedes han formado parte de ese proceso, ¿no? Jessica, como entrepreneur, ya dejo la imagen de fitness, no está, ¿ok? No está la imagen de fitness, porque sabes que mucha gente, inclusive me ha dicho, ay, pero es que tú, el producto, mira, no te funciona, ¿por qué tú no te has puesto en shape? ¿Por qué tú no has puesto esa foto de bikini como tú lo hacías antes? No me da la gana, ¿ok? No quiero, porque no soy yo, ¿ok? No soy yo, ya yo fui eso, ya eso yo lo hice, ya ese es el pasado. Yo no puedo vivir en mi pasado. Yo quiero que tú aprendas eso. Yo quiero que tú entiendas que, oye, no lo tomes a mal. No es que yo no voy a llegar a una transformación donde yo esté con mis cuadritos. Ese no es el punto, ¿ok? Ese no es el punto. Pero el hecho de que yo no tenga una imagen en estos momentos de una fitness model no quiere decir que eso sea algo por una casualidad. Mira lo que corresponde. Mira lo que está sucediendo en esta fase entre el 2014 que ya ayer terminó, ¿ok? Ya ayer terminó. Yo estuve trabajando como mentora, como entrepreneur, dedicándome a ayudar a aquellas personas que quieren hacer una transición, a crearles un sistema y un modelo para que puedan creer que pueden hacerlo, para que puedan analizar todo lo necesario para que ellos se arriesguen y tomen ese riesgo. Yo soy como una persona que cuando tú estás te vas a tirar del bungee jumping, ¿verdad? O te vas a tirar de un paracaídas. Y yo soy esa persona que te voy a dar el empujón, ¡pum! De allí, ya se acabó, tírate. sin pena, ¿ok? Ese fue mi rol, ¿ok? Ese fue mi rol como entrepreneur, lanzar, iniciar, encender la llama, darte esa pasión, contagiarte, ¿ok? Ahora, todo lo que yo he aprendido en este año 2014, ahora es momento de que ya yo no sea esa persona. Ahora es el momento de que realmente yo comparta contigo cuáles son los elementos que definen esa mentalidad donde tú vas a estar abierto al cambio, donde tú vas a estar venciendo cualquier circunstancia, porque sabes que tu éxito no va a llegar a menos que tú no cambies tu mente. Tu éxito no va a llegar a menos que tú no cambies tu mente. ¿Ok? Este negocio no se puede tratar de dinero. Este negocio tiene que significar algo más para ti. A ti no te puede gustar ganar. Tú tienes que odiar perder. Tú necesitas conocer qué es lo que te llena. Tú necesitas darte cariño. Tú necesitas darte permiso. Tú necesitas conocer cómo tratar a la gente. Tú necesitas comprender qué es la integridad. Yo necesito enseñarte cómo tú reaccionarás cuando la gente te está mirando, cómo tú vas a reaccionar cuando nadie te mire, qué realmente es lo que te mantiene a ti en la cancha. Tú vas a estar todos los meses en la cancha, tú vas a estar todos los meses jugando. ¿Cómo tú vas a reaccionar en la zona de los 3 segundos? ¿Qué tú vas a necesitar tener para no rendirte en esa zona de los 3 segundos? tú estás tomando tu destino personal, tú te estás tomando tu éxito personal, o tú estás simplemente poniendo la mano de lejito a ver qué pasa. Yo necesito enseñarte cómo tú puedes evitar quemarte, porque te va a pasar, te puedes quemar. Y cuando eso pasa, yo necesito estar ahí al lado tuyo y enseñarte cómo tú vas a reaccionar cuando te sientes que te estás quemando. Yo necesito enseñarte como líder cuando yo voy a estar utilizando estrategias para empujarte, para correr contigo y empujarte con mi testimonio, versus cuando yo utilice la estrategia de que yo te voy a alar para estirarte, para que crezcas, para que puedas estar en tu grandeza. Yo necesito enseñarte cómo tú vas a identificar quién va a ser tu jugador más valioso, quién va a ser tu MVP, qué características tiene, qué mirada tiene ese MVP. Yo necesito enseñarte la ley del tope. Yo necesito enseñarte cómo tú vas a crear una cultura en tu super equipo, porque ¿sabes qué? Ya no es el equipo de Jessica, se acabó. Ya es tu equipo. Tú eres el super estrella. Tú eres el super estrella. Tú eres el super estrella. Tú vas a crear tu cultura. Tú vas a identificar cuáles son los valores. ¿Qué valores te invito a que tú quieras crear para tu equipo? Número uno, siempre vamos a mirar el big picture. Siempre vamos a mirar el escenario bien grande, no el chiquito, el cuadro más grande. Segundo, tenemos que aceptar el valor de la realidad. Tenemos que crear una cultura de celebración. Quiero que crees una cultura donde tú inviertas tiempo y esfuerzo. Porque nosotros aquí, en nuestro negocio, como emprendedores, nosotros no compramos un boleto de la lotería, nosotros compramos un boleto de avión. Y eso es bien importante. Cuando uno compra un boleto de la lotería, uno espera a que se saque la lotería, uno confronta el número que uno tiene a ver si se lo ganó. Y si no se lo ganó, dice, ah, pues está bien, pues no perdí tanto. Esto no es así. Nuestra red no es una red matriz. Y hay redes que son matrices, donde usted coloca una inversión y espera que le toque su punto. Y recibe el dinero cuando le toque. Esto no es una red así, ¿ok? Esto es una oportunidad de emprender la marcha de un negocio. Y si usted no trabaja, si usted no invierte tiempo y esfuerzo, usted no va a cobrar. Yo necesito que tú confrontes esa realidad, ¿ok? Segundo, yo quiero que entiendas qué significa una cultura de retos. Yo necesito que tú crees en tu equipo un valor de lo que significa la disciplina. Yo no puedo permitir trabajar con gente que no tiene disciplina. No podemos tener la paciencia, ni podemos tener el lujo de poner nuestras herramientas, nuestro talento, nuestro corazón, nuestra fe en personas que no tienen la disciplina, ¿ok? Ahora te voy a enseñar cómo tú puedes tener disciplina, ¿verdad? Te voy a enseñar también cómo tú puedes tener esa dedicación para que al momento, cuando a ti te toque llegar al punto donde tú quieres llegar, tú tengas ese deseo de tú prosperar. ¿Se acuerda la película de Pursuit of Happiness, verdad? Pursuit of Happiness, cuánto uno tiene que prosperar, cuántas veces uno tiene que perseguir ese éxito. Yo te voy a enseñar cómo tú vas a manejar la disfunción. Y la disfunción existe, ¿verdad? Hay familias disfuncionales y hay personas que son, por consiguiente, personas que son disfuncionales, ¿ok? Personas que no saben reaccionar ante la adversidad ni saben reaccionar ante la fricción. Yo te voy a enseñar cómo tú vas a estar reclutando gente para tu equipo y cómo estar de reclutador, ¿ok? Yo te voy a enseñar cómo tu equipo va a poder aprender a aceptar los cambios. Te voy a enseñar cómo tú vas a ser en este 2015 un gran líder, cómo tú vas a estar en esa grandeza. Vamos a estar estableciendo un plan de qué es lo que vas a estar sacrificando. Vamos a estar hablando del espíritu de un emprendedor, de un ganador. Vamos a estar identificando dentro de tu cuadrante realmente qué te mueve. ¿Qué te mueve? ¿A ti te mueve el carro que vas a comprar? ¿A ti te mueve la casa que tú vas a tener para tu familia? ¿A ti te mueve el viaje que te vas a dar? ¿A ti te mueve publicar tu éxito? Hay personas que de verdad se sienten exitosos porque ponen una foto con gente exitosa, pero no son exitosos, no son exitosos, pero se sienten exitosos. Y eso los mueve, eso los mueve. Yo los acepto. Hay gente que se siente feliz porque está rodeado de gente exitosa y eso los hace sentir felices, ¿ok? Pero yo te voy a enseñar aquí cómo tú vas a poder alinear ese sentimiento que tú dices, wow, yo quiero rodearme de gente exitosa. Y cuando te rodeas de gente exitosa, dices, pero es que yo puedo ser como ellos. ¿Y qué sucede? No lo puedes hacer. Pues eso es que te faltan unos 10 motores para que tú entiendas cómo es que tú lo vas a poder hacer. vamos en esta serie realmente a perseguir la grandeza. En vez de pursuit of happiness, pursuit of greatness. Vamos a perseguir esa grandeza. ¿Y sabes qué pasa? Esa grandeza no siempre va a estar acompañada de la fama. Y esto es algo bien interesante. La grandeza no está acompañada de la fama, porque fíjate, en los cambios que yo he dado en mi vida, yo me he sentido que yo tengo grandeza, pero yo no he estado en la fama. Yo no soy alguien famoso. Te voy a enseñar también el concepto de los pacers. Cuando nosotros estamos en nuestra carrera hacia el éxito, nosotros necesitamos a alguien que esté midiendo en cuánto tiempo nosotros vamos a alcanzar esa meta según el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿A ti te gustaría que yo te diga, ok, mira, en esta semana vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y de repente te diga, mira, al paso que tú vas, te vas a tardar tanto en ser embajador, ¿ok? Todos queremos ser embajador, pero la pregunta es, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Dime, ¿en cuánto tiempo? No es lo que tú quieres, dime, ¿en cuánto tiempo? Dime, ¿qué es lo que tú quieres alcanzar y en cuánto tiempo? Porque yo te puedo decir, yo puedo ser tu pacer, ¿ok? Si tú quieres ir a 50 millas por hora, vamos a 50 millas por hora. Si quieres ir a 100, yo he ido a 100. ¿Me lo crees? ¿Me lo crees o no me lo crees? Te voy a enseñar cómo tener ese entusiasmo. Te voy a enseñar, vamos a cubrir el tema de cómo hacemos cuando estemos en off-season. Realmente, cuando tú llegues embajador, ¿qué te va a pasar? ¿Qué tú vas a hacer? Ya es temporada como los jugadores, ¿verdad? Que están en season y llegaron a MVP. ¿Y qué hacen cuando están fuera de la temporada? ¿Qué tú vas a hacer como campeón fuera de la temporada? ¿Cómo tú vas a manejar el fracaso? ¿Cómo tú vas a manejar y vas a proyectar el fracaso? Y si tú estás llegando y dices, oh my God, lo que yo veo que está pasando es el fracaso. ¡Wow! ¿Cómo lo voy a manejar? Yo creo que si hay alguien que está listo para manejar el fracaso, es esta servidora, ¿ok? Yo creo que si hay alguien que está listo para adaptarse a cualquier circunstancia, es esta servidora. Y yo quería en esta llamada dejártelo saber, que estoy aquí para apoyarte, que te acepto tal y como, que te invito a que definamos juntos en qué puntos de tu vida tú has podido crear este estado consciente de decir, yo soy una persona que quiere dedicarse a tal cosa y este entusiasmo lo voy a transmitir a todo el que esté a dos pies de distancia de mí, porque este es el capítulo de mi vida en el cual yo presente estoy persiguiendo mi grandeza, Pursuit of Greatness. Ya me estoy inclinando hacia ese nombre, Pursuit of Greatness. Esa va a ser quizás la serie, voy a buscar cómo se dice en español, Pursuit of Greatness. Wow. Usted no, quizá no me lo crea, pero a mi lado estuvo gente cuando esto salió, cuando esta idea me vino a la mente. Y en vez de dormir en el avión, yo me desvelé y yo escribí todo esto. Y ya estos capítulos están listos para ti, para que tú tengas el mindset listo, porque yo quiero muchos campeones en mi equipo. Ya Jessica, la entrepreneur sola, se acabó. ¿Ok? Se acabó el babysitting. Jessica va a estar ocupada creando contenido de mindset y reclutando. Y en vez de reclutadora, soy una scout de buscar talento. Yo voy a identificar diamantes. Tienen una mirada. Los diamantes, tienen una mirada. Los diamantes tienen muchas cosas en común. Los diamantes tienen muchos talentos. Yo voy en busca de esos diamantes. Y yo sé. Yo sé que hay muchos en esta llamada. Yo lo sé. Yo sé que hay muchos escuchando esto. Y yo te voy a enseñar a que tú tengas ese mindset para que puedas perseguir tu grandeza. Eso es todo lo que quiero compartir en este, por ahora, ¿verdad? En esta serie de Persigue tu Grandeza. Y que levantes, ¿verdad? Esa grandeza. Porque eres grande. Eres grande. Así que, bueno. Gracias por estar. Voy a parar la grabación. Compártela comenta en el podcast, ¿verdad? Hay una sección de comentarios. Comenta, ¿qué te pareció? Comparte conmigo qué momentos tú puedes definir de tu vida. A ver si llegas a más de 16. Bueno, dependiendo la edad. Voy a parar la grabación. No se vayan.